contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Fecha histórica, fecha para recordarla siempre, el natalicio de José Martí, el apóstol de la independencia cubana. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, revista noticiosa y cultural de Radio Martí, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Como bien dijo Alberto, hoy se cumple el 168 aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez. Así que en la tercera media hora del programa van a poder escuchar un segmento especial.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días Cuba. Bueno, ya viene con su elegancia nuestro meteorólogo. Y nuestro meteorólogo se equivoca muy poco, así que escúchenlo con mucha atención. Y se equivoca muy poco porque es un profesional de la meteorología. Palabra larga, Lázaro. Buen día.
Bueno, gracias, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, fresquecita, con Exilda y también con esos dinámicos de los controles que son Alejandro y Teudy. Y bueno, y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, las altas presiones que comenzarán a dominar ahora las aguas del Golfo de México parecen garantizar condiciones del tiempo muy estables para el sur de la Florida y Cuba durante este fin de semana, con cielos con poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías, pero que se mantendrán bajando hasta la llegada el domingo en la mañana de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México, con posibilidades de afectar el sur de la Florida en la tarde del lunes. Vamos al pronóstico en Cuba. Bueno, sabemos que hay un frente frío débil sobre las provincias occidentales, cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas, pero habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Mañana viernes bajarán entre 15 y 17. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, lógicamente provocadas por el frente frío. Hay oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Como dijimos al inicio del programa, hoy se cumple el 168 aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez, héroe nacional de Cuba, un hombre de elevados principios, intachable en su conducta personal, con una vocación latinoamericana e internacionalista y con cualidades humanas que en ocasiones parecen insuperables. Un cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de la época en que vivió para convertirse en el más grande pensador político hispanoamericano del siglo XIX. En igual fecha, pero del año 1840, en La Habana, en la Capitanía Colonial de Cuba, una Real Orden del Rey de España crea el Archivo Nacional de Cuba.
Bueno, gloria eterna a nuestro apóstol de la independencia de Cuba en su 168 aniversario del natalicio.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hoy tenemos un conocido colega, amigo de Levántate Cuba, amigo de muchos años, por cierto, el colega periodista Eduardo Martínez, escritor también, y lo hemos querido invitar porque hay una noticia que es de corte espiritual, pero es una noticia para toda Venezuela y para toda América de suma importancia. Me refiero a que el Papa Francisco ha aprobado la beatificación de José, del doctor José Gregorio Hernández en Venezuela, un acontecimiento que en cierto sentido, en mucho sentido, moviliza toda la opinión pública, no solamente venezolana, de América Latina, porque es un santo, es un hombre que va camino a la santidad y que el Papa acaba de autorizar su beatificación. Para eso tenemos nosotros a Eduardo Martínez, al cual le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y saludo al pueblo cubano, a todos los que nos están oyendo, levantándose en Cuba a esta hora.
Bueno, ¿cuál es el significado de que el Papa Francisco haya dado el visto bueno a la beatificación del doctor José Gregorio, que es el primer paso para la santidad? O sea, hay que pasar por la beatificación y ya en el caso de Gregorio, de José Gregorio, hay milagros inclusive. Háblanos un poco de este tema que ha levantado la expectativa en toda América.
Bueno, la verdad es que José Gregorio Hernández es un hombre universal y un individuo muy curioso. En su vida tuvo una vida corta de 55 años debido a un accidente, pero eso lo llevó a la universalidad. ¿Y quién era este hombre? Era un hombre venido de una población rural, que sigue siendo hoy en día una población rural, en el estado Trujillo, que es uno de los tres estados andinos venezolanos de la sierra andina, y fue brillante toda su vida como estudiante, estudió medicina, se graduó, fue el mejor en su curso, en todo lo que estudió se graduó con honores. Después, al año de intentar montar un consultorio en su pueblo, pero una población muy pobre, fue becado y estudió en París en 1900, a finales del siglo XIX, y en esa época la medicina francesa era la más adelantada, era la que por lo menos en Venezuela marcaba el rumbo de lo que quería hacerse en la medicina en Venezuela, la modernizó los estudios, y él fue uno de esos profesores universitarios que modernizó la universidad venezolana en la medicina. Trató de ser ya un médico reconocido en Caracas. Él trató de ser religioso dos veces. La primera vez fue a un convento cartujo. Se enfermó y lo regresaron a Venezuela. Estuvo un año. Después vuelve a regresar un año después, pero vuelve a enfermar de una enfermedad pulmonar y era un seglar franciscano, pero no pudo hacer vida religiosa porque era muy enfermizo, lo cual es raro porque después no se habla, no se tiene referencia que él como niño, como estudiante, como médico en ejercicio haya sido enfermo, se haya enfermado. Él regresa a Venezuela y desarrolla una labor social en Caracas impresionante, universitaria como profesor muy querido, como médico, le llamaron el médico de los pobres, porque él iba a visitar a los pobres que no podían ir al hospital, los recetaba en su casa, y además le llevaba las medicinas porque no tenían cómo comprarlas, él las compraba de su sueldo, y vivía muy modestamente. Él inclusive confeccionaba sus trajes porque no tenía para pagar. Con un amigo había aprendido en una sastrería a coser, pero a coser para él hacerse su ropa. Y la imagen que se tiene de él es de una fotografía en Nueva York, de unos estudios que hizo de unos meses, en donde él aparece vestido en un traje negro, con chaleco, con corbata, camisa blanca y un sombrero. Y esa es la imagen que ha prevalecido hasta nuestros días. Que, por cierto, el Vaticano, en la foto oficial, en la imagen oficial de este nuevo santo, le quita el traje y le pone una bata blanca. Y eso poca gente lo sabe, porque es que él muere en 1919 en un accidente de tránsito y empezó a regarse su santidad. Su tumba en el cementerio de Caracas, el cementerio del sur, se transformó en un lugar de peregrinación diaria, de flores, de ofrenda. Y esa imagen la empezaron a hacer en cerámica y a vender, pero el Vaticano siempre vio con recelo que la brujería tropical incorporó en su parafernalia de brujo la imagen de José Gregorio, las fotos de José Gregorio, y tal vez eso haya trazado el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, porque el Vaticano fue al principio muy reacio al tema del proceso de santidad de José Gregorio Hernández. En 1975, el proceso se inició por presión de la Iglesia venezolana en 1949, porque además hay un detalle. Cualquier familia tiene una historia, tiene una anécdota de algo que hizo José Gregorio después de muerto, un familiar que curó, un familiar que ayudó, alguien que se le apareció en una sala de hospitalización de un hospital, pero no solo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en diversas islas del Caribe. Ahora, hay otro detalle curioso muy poco conocido de José Gregorio Hernández. Él es Hernández Cisneros. Proviene de la familia del cardenal Cisneros, aquel cardenal que era confesor de la reina católica española. Eso es bien
interesante.
Es bien interesante. Uh-huh. Y por el otro lado, él proviene de un santo ecuatoriano que se llama, es descendiente de esa familia, el hermano Miguel en Ecuador, por la vía paterna. O sea que tiene pedigrí, tiene conexión directa con el cielo. Sin embargo, se retrasa su proceso hasta el año 30 años después de su muerte. Arranca el proceso y es muy lento porque en el 75 es que se declara siervo y trasladan el cuerpo el Vaticano decide que se traslade el cuerpo del cementerio a la iglesia de los españoles, que es la iglesia de la Candelaria, en el centro de Caracas, construida por los españoles en Venezuela, pero construida por los españoles inmigrantes, no por los españoles colonizadores. Y él, en el año 80 y algo, el año 72 lo declaran siervo, en el año 75 venerable, y el año 2020... el Papa decide que se reconozca, que la Iglesia reconozca un milagro bien particular, porque es un milagro de la violencia de estos tiempos. En el estado Apure, en un estado llanero, al sur, en la frontera con Colombia, al suroeste, en un asalto a un señor, le disparan y a la persona que hieren es una niña de 10 años que le mete un tiro en la cabeza. Y en un tiempo muy rápido, esa niña sana de esa herida en algo inexplicable para los médicos. Hay toda una historia alrededor de eso. Sí. Y la Iglesia lo reconoce de inmediato. Pero hay muchos milagros que se le atribuyen a José Gregorio Hernández.
Entonces, para llegar a este paso, ¿tuvieron en cuenta todos los milagros anteriores o solamente este que ocurrió el 15 de marzo del 2017?
Ellos tomaron en cuenta muchos milagros, pero no se pronunció la iglesia.
Ya.
Hasta este último. Claro, se pronunció porque lo llevó a Servio, a Siervo, lo llevó a Venerable, permitió que se venerara en las iglesias, pero la iglesia fue muy cautelosa en este caso. Y tiene una razón, ahí voy a contar algo una información que me llegó de una fuente no revelable, que cuál era uno de los problemas. Ustedes saben que el proceso de beatificación es que todo el mundo habla bien del candidato a santo, pero la iglesia cautelosa designa un abogado del diablo y manda el abogado del diablo a hacer una investigación en el sitio y hablar con gente, hablar con personas que lo conocieron, y tiene la iglesia sus propias vías de metodología de investigación. Eso es milenario. ¿Qué ocurrió en este caso? José Gregorio Hernández trabajaba como médico en el área de la medicina experimental y la medicina tropical, pero sobre todo la experimental. Era fundador de la cátedra y de la primer laboratorio de fisiología en Venezuela, de esas nuevas técnicas y metodologías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entre eso, las enfermedades infecciosas. Pero así, investigación, tuvo numerosos, cerca de 20 trabajos científicos publicados en su época en revistas arbitradas. Y él se dedicaba a todo lo que eran las infecciones. En una zona de Caracas que se llama El Silencio, que era una barriada populosa y era hasta cierto punto un centro de tolerancia en finales del siglo XIX, principios del XX, eso duró así hasta los años 40, que desarrollaron una urbanización obrera. Él iba ahí todas las mañanas al amanecer a ver las mujeres que trabajaban en la prostitución y a tratarle sus enfermedades. Una de las cosas que era la crítica de los adversos a José Gregorio Hernández, tal vez de esa época, porque eso está muy poco documentado, es porque él iba todos los días allá, iba a curarla. Pero el abogado del diablo se preguntaba, ¿no habría algo más? El problema es que entre 1919, que él fallece, y ya en los años 90, cuando el Vaticano retoma, en verdad, después de haberlo declarado en los 70, que era venerable, retoma la causa, ya no había nadie de esa época, prácticamente. Y no había nada escrito, no había nada detallado, eso había desaparecido. En donde había casas, hoy en día hay unos desde los años 40 y edificios. Unos edificios, por cierto, que son de ese estilo arquitectónico similar al que uno puede ver en los alrededores de la Universidad de La Habana.
Pero ha sido un proceso largo.
Sí.
Muy largo.
Sí,
generalmente eso lo iba a preguntar. ¿Estos procesos son así, tan extensos, de tantos años?
Déjame aprovechar lo de Xilda, porque te lo quería comentar algo, ¿no? Yo participé en la Fundación Félix Varela, que todavía existe, buscando la santidad del padre Félix Varela, que era el hombre que el hombre que discutió filosóficamente la independencia cubana en primera instancia, en fin, un hombre santo. Además, en Nueva York tuvo una labor maravillosa con los pobres, los tuberculosos en aquella época, ¿no? Y igual, el Vaticano pues siempre pone el abogado del diablo, y descubren que el gobierno español criticaba mucho al padre Varela, y eso... Bueno, el padre Varela ya es beato, pero no hemos pasado de ahí. Precisamente porque, claro, en el caso de José Gregorio hay una cosa a su favor, que es el milagro. En Varela, a pesar de su obra humanitaria en Nueva York con los tuberculosos y los pobres y las prostitutas, él hizo lo mismo, pero no se ha encontrado un milagro fehaciente, claro, transparente, y eso obviamente ha frenado y le da pie al abogado del diablo. Comento esto para que los oyentes se den cuenta que estos son procesos muy cautelosos y muy prolongados.
Claro, además hay una cosa el caso de José Gregorio en Venezuela es algo colectivo. ¿Colectivo en qué sentido? Tú hablas con cualquier familia y hay una anécdota, hay una historia, hay un cuento, hay una revelación. Y en cualquier familia, en mi familia pasa con una prima, estaba enferma, se le apareció José Gregorio, el día siguiente estaba bien. ¿Cómo documentas eso? Pero es colectivo, es decir, yo creo que todo el mundo sabe, conoce a alguien, si no es de su familia, es de la familia, de la casa de al lado, que ha tenido un suceso de esto inexplicable. José Gregorio, y lo ves en todas partes, todo el mundo tiene una estampita en el carro, en la casa,
No hay un taxi en Venezuela, ¿sí? Yo viví en Venezuela, no hay un taxi en Venezuela, en cualquier estado, que no tenga las estampitas de José Gregorio puestas por la imagen.
Sí, vaya, pero lo que iba a decir, que aunque sean casos colectivos, hay casos particulares, porque eso ha llegado a la sociedad porque hay casos particulares, claro, ¿no? De milagros, así claro. Que ahora, todo eso lo tendrán ahora, en cuenta.
Ahora fíjense lo siguiente, que a mí me sorprendió hace unos 15 años, más o menos. Estando yo en Nueva York, entro en una tienda de esos artículos para turistas, que si tienen la Estatua de la Libertad, el World Trade Center, fotografías, afiches, llaveros, vasos con el escudo de la policía de Nueva York, que a la gente le gusta tenerlo, etcétera. Bueno, lo que ven, compran los turistas. Y de repente volteo y veo un sitio, un tramo de un estante lleno de imágenes, más o menos de unos 15 centímetros, 10 centímetros, una más grande, una más pequeña, de José Gregorio Hernández. La imagen seria de José Gregorio, vestido de negro, camisa blanca, corbata, un sombrero, chaleco, y las manos detrás en la espalda, que es su imagen erguido. Y mi sorpresa, veo eso ahí, yo le pregunto al dueño, al encargado, mira, ¿y eso? Y me dice, mira, yo no sé, pero aquí lo vienen hasta los hindúes, lo vienen a comprar.
Oye, eso. Ahora, Eduardo, perdona que te interrumpa porque nos quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué importancia puede tener en un país tan sumido en la tristeza, en la falta de libertad, la santidad de un hombre como el doctor Gregorio Hernández? ¿Qué importancia tiene ya para cerrar este caso? Que obviamente podríamos estar hablando 3 horas de la beatificación y de la santidad, ¿no? Pero para darle una conclusión.
Es la esperanza, el milagro, el que se haga lo inexplicable en un estado en el cual la gente está obviamente socialmente deprimida y oprimida. O sea, es la esperanza de que pueda haber un cambio, que a pesar de que todo diga lo contrario, pueda hacer el milagro. Y yo he hablado con algunos de los obispos, y los obispos han presionado muchísimo al Vaticano para que se pronunciara sobre una serie de milagros, hasta que apareció este milagro inexplicable, como dicen los de computación, en tiempo real, online. Y donde, bueno, ha sido investigado por el Vaticano, fue investigado en tiempo rápido, pero muy exhaustivamente. Y ellos dicen que con esto hay un renacimiento de la fe en Venezuela. En un momento en el cual la gente realmente está en unas condiciones... Sí.
Hay algo adicional que tú lo sabes, ¿no? En este momento el general de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, es el padre Arturo Sosa, que es venezolano. Y Sosa ha aportado muchísima historia sobre la santidad y la beatificación de José Gregorio. Te dejo y despídete ya en el último minuto.
Bueno, muchas gracias. Y gracias, tengo que darle las gracias por habernos permitido disfrutar de José Martí en Venezuela unos años, porque vivió allá.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Eduardo Martínez, como siempre, amable, conocedor, conoce la historia, no solamente la venezolana, escritor también, colega. Gracias por tu presencia en Levántate Cuba, un día tan lindo como este para toda Cuba, porque también celebramos el natalicio de José Martí.
Y Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de 5 décadas, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha abordado las draconianas restricciones del régimen cubano en todos los aspectos de la vida del pueblo cubano. Todas las administraciones estadounidenses enfrentan el mismo conjunto de problemas y están buscando formas de resolverlos, dijo el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, el embajador Michael Kosak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba, celebrada recientemente. A lo largo de los años, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba en un intento de obligar al régimen a liberalizar su enfoque de los derechos humanos, la sociedad civil y el pluralismo. Ese enfoque fue solo mínimamente exitoso, porque dijo el embajador Kosak, la economía cubana está preparada para ser un parásito, vive de alguien más. Dijo y agregó que fueron capaces al principio de imponer medidas tan draconianas y represivas que expulsaron a la mayoría de los empresarios del país, cerraron asociaciones de estudiantes, periódicos, toda forma de sociedad civil. Lo lograron a pesar de que destruyó la economía cubana porque tuvo un enorme subsidio externo durante muchos, muchos años de la Unión Soviética. Sabemos que esto es cierto, porque cuando la Unión Soviética se disolvió a fines de 1991, Cuba se vio obligada a hacer concesiones para que su gente no muriera de hambre. El gobierno autorizó una liberalización limitada de la economía, dijo el subsecretario interino Kosak, y añadió que el país comenzó a beneficiarse de eso, ese tipo de actividad gratuita, y hubo un cambio real en la sociedad cubana. Luego, en 1998, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar a Cuba. A cambio, el gobierno cubano ofreció apoyo para ayudar al régimen de Chávez a mantenerse en el poder, dijo el subsecretario interino Kosak. Y Cuba inmediatamente revirtió todas esas medidas liberalizadoras y volvió a su modo más represivo, explicó el diplomático. Por estas y otras razones, la administración del presidente Donald Trump se ha centrado en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad y de inteligencia cubanas. Nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el represivo régimen cubano, dijo el subsecretario interino Kosak. El respeto por los derechos humanos de los cubanos debe seguir siendo el objetivo clave del compromiso de Estados Unidos con Cuba, expresó Kosak.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Hoy tenemos un horario especial. Qué interesante, nuestro colega Eduardo Martínez, periodista y escritor venezolano, cómo analiza lo del padre, el doctor Gregorio Hernández, que en estos momentos pasa un proceso de beatificación hacia la santidad por sus milagros. Qué interesante que Venezuela, Exilda, como dice Eduardo, espere también un milagro para salir de esa noche oscura que la ha asumido la dictadura chavista y madurista.
No todo puede ser malas noticias para los hermanos venezolanos. Alberto, hoy estamos celebrando el 168 aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez. Recordarle a los oyentes de Levántate Cuba que a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, en la tercera media hora, pues vamos a tener un segmento especial dedicado a la figura de José Martí. Segunda media hora de Levántate Cuba y seguimos con noticias. La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, criticó la agresión del titular de Cultura, Alpidio Alonso, y varios de sus subordinados contra un grupo de jóvenes artistas, periodistas independientes y activistas que se congregaron ayer miércoles frente al ministerio que él dirige. Julio Aliaga Pesán, de la asociación que tiene su sede en La Habana, resaltó estas palabras.
El incidente del Ministerio de Cultura, previo al aniversario del natalicio de José Martí, implica el nivel de desorden que hay dentro de la burocracia del gobierno, y pienso que el presidente Díaz-Canel se está enfrentando a un problema mucho mayor, al no saber manejar ni él ni sus funcionarios una situación de crisis que se le está yendo arriba y que no están teniendo control sobre ella. Sin lugar a dudas, la actitud violenta de Alpidio Alonso y de sus viceministros contra un grupo de jóvenes artistas implica la incapacidad no solamente de estar en un diálogo, sino de participar en un diálogo. Es la incapacidad de sentarse a conversar.
En otra noticia, y siguiendo el desarrollo de la misma, los jóvenes que se congregaron ayer miércoles en el Ministerio de Cultura buscaban homenajear al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que hoy obviamente se cumple el 168 aniversario de su nacimiento. Y a su vez buscaban también tener un diálogo con las autoridades culturales, pero no, las autoridades culturales aparentemente rechazan el diálogo. La periodista independiente Camila Costa, detenida antes de llegar al lugar de la cita y luego de ser liberada, habló con Radio Martí respecto a estos hechos acaecidos.
El homenaje a Martí iba a ser inicialmente en la estatua que está en La Habana Vieja frente al Palacio Presidencial, pero bueno, la seguridad del Estado se enteró y ahora empezó a llamar a mucha gente de los que iban a ir, entonces decidimos cambiar el lugar, reunirnos en un lugar en el Vedado para coordinar, hacerlo en cualquier busto de Martí, algo que fuera representativo, simbólico, y cuando íbamos a reunirnos, entonces fue que me arrestaron a mí. Sí sé que el resto de las personas lograron hacerlo, el video está en la página del 27N, hoy se cumple el segundo mes de los sucesos del Mincul. Desde el día 12 de enero se envió también un correo a Fernando Rojas, también con unas propuestas de diálogo, porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros, y Fernando Rojas no había respondido a ese correo, y un poco que se cumple el segundo mes del 27N, queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo, a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Y seguimos con esta noticia. El colaborador del diario Tremenda Nota, Alfredo Martínez, relató a Radio Martí cómo vivió la agresión junto a varios comunicadores y artistas cuando fueron casi arrastrados a una guagua para ser desalojados frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En la guagua fue muy violento porque muchos de las personas que iban a la guagua fueron violentadas. A mí me rompieron el bolso. porque me lo intentaron arrebatar y me lo rompieron, me lo arrebataron, de hecho. Hay una, ahora que veo esto, sí, me pusieron una carta de advertencia de desorden público y a todo el mundo creo que la han procesado de esa manera. Camila Lobón fue una de las más violentadas, o sea, ella gritaba que la soltaran, que la soltaran, que la soltaran, y más la represión. Realmente fue muy desagradable la violencia que hubo en ese lugar, y ahí estuvimos en Infante Manglar como más desde las 12 hasta no sé, hasta las 4 y media, 5 en mi caso, todavía hay gente ahí, en un lugar sin ningún tipo de distanciamiento, con un operativo, con uno, no sé, no te puedo decir cuántos guardias, porque había una cantidad de guardias y de agentes de la seguridad del Estado. Vaya, sin nombre. Ah, por ejemplo, una de las, Celia, creo que se llama la muchacha, la mandaron que se quitara el vestido en la entrevista. En fin, es una serie de violaciones. En fin, nosotros preguntábamos por qué estábamos ahí, por qué no estaban procesando, en fin, y no pasó más nada, ¿sabes? No respondían nada, nos mandaban a callar. Fue muy desagradable.
Y en otra noticia, las fuerzas represivas del régimen, que liberaron ya a la mayoría de los manifestantes del Ministerio de Cultura, la colega Yolanda Huerga tiene estos detalles.
Fuerzas de la Policía Política, el Ministerio del Interior y la PNR cubana detuvieron a una veintena de manifestantes que se congregaron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con las autoridades culturales. Los periodistas independientes, artistas y activistas fueron montados con violencia en un ómnibus al tiempo que un grupo de funcionarios de cultura los insultaban y gritaban «¡Vivas a Miguel Díaz-Canel!».
Yo sentía los gritos de todos los que estábamos allí, de las mujeres. Habían algunos que los habían tirado para el piso también. Todo fue muy rápido. La violencia continuó dentro de la guagua. Nos inmovilizaron, utilizaron muchas llaves de estrangulación, de inmovilización, tanto afuera de la guagua para entrarnos. Y dentro de la guagua también hubo violencia.
Relató el bioquímico Oscar Casanellas tras ser liberado horas más tarde.
Entonces nos llevaron hacia la cuarta estación de la policía en el cerro, en Infante Manglar. Y allí nos subieron a un aula. Estaban dentro del aula un grupo de policías uniformados, estaban también las oficiales del Ministerio del Interior y entonces también habían unas mujeres vestidas de civil. Nos empezaron a sacar de uno en uno, por supuesto nos quitaron inmediatamente los teléfonos, nos cacharon, después nos sacaron de uno en uno para interrogatorio.
La periodista independiente Camila Costa, a quien detuvieron antes de llegar a la entidad gubernamental, explicó por qué los jóvenes se reunieron en el lugar.
Desde el día 12 de enero se envió un correo a Fernando Rojas con unas propuestas de diálogo porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros y Fernando Rojas no había respondido a ese correo y un poco que se cumple el segundo mes del 27N queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Un video divulgado en las redes sociales muestra el momento en que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, y otros funcionarios del organismo agredieron a varios de los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, concluyó el artista Julio Llopis Casal.
Me liberaron igual que a todo el mundo. Yo estoy todavía medio en shock y también orgulloso de haber podido protagonizar un hecho insólito. Un ministro cubano, no cualquier ministro, el ministro de Cultura, además golpeó de manera violenta contra la gente, contra artistas, contra actores de la sociedad civil que estaban haciendo una cosa de manera pacífica.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Seguimos con más noticias y desde La Habana la artista Tania Bruguera pidió que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura Alpidio Alonso y Fernando Rojas respectivamente por haber arremetido el pasado 27 de enero contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de Cultura. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones ofrecidas a través de la red social Facebook.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y el viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros en 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿Qué cosa es lo próximo? ¿De por qué un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él le entre a golpes o lo empujes, o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleve, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí. Entonces, basta de decirnos como si fuéramos niños pequeños qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, con quién tenemos que hacerlo y de qué manera tenemos que hacer. Somos personas mayores, somos artistas que sabemos qué es lo que queremos con nuestro trabajo, con nuestra sociedad y con nuestro país, y tenemos el derecho a plantear una imagen y una idea de este país. Entonces, si a ellos les incomodo, pues qué pena. Ese es su trabajo como políticos, mediar la incomodidad política. Entonces, pues que hagan su trabajo. Pero no creo que sea correcto que la solución a todo lo que está sucediendo en este país sea que intervenga la seguridad del Estado y la Policía Nacional para meter preso a las personas. Basta. Basta de meter preso a los ciudadanos cubanos. Basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten. Basta ya de el abuso, la doble moral, además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país. Y la gran decepción que yo he tenido, la inmensa decepción que he tenido, yo, a diferencia de otras personas, nunca había conocido a Ovidio. Qué pena que esta es la manera en la que lo conozco, que esta es la manera en que sé de él, y me parece que por menos que eso debería dimitir el ministro de Cultura y debería dimitir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Qué triste, amigos de Cuba, que el ministro de Cultura castrista, en lugar de ser un ministro y un hombre de artes y de cultura, sea un esbirro golpeando a los jóvenes creadores que fueron a dialogar y que fueron a honrar la memoria de Martí. La memoria de Martí no se honra cayéndole a golpes a los artistas. El pobre Elpidio Alonso, aparentemente, o Elpidio Alonso, esto no lo sabe. Pero sí debe saber que se ha convertido en un esbirro, no en un ministro. En otra noticia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra jóvenes manifestantes en La Habana, Alejandro Rojas Orraga, director ejecutivo de la organización con sede en Madrid, manifestó estas declaraciones.
Ese comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
8:42 de la mañana, así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. El presidente Biden convocó una cumbre de líderes sobre cambio climático para el 22 de abril. Que se reunirán, tengo entendido, en Estados Unidos, pero bueno, la cumbre es para tratar toda la amenaza que representa el cambio climático en el mundo. Bueno, y llegamos a los deportes. En esta programación hoy un poco alterada precisamente por el natalicio 168 del Apóstol de la Independencia. Ahí tenemos ya el Bobby Salamanca Junior, los deportes. Sé que han ocurrido cosas importantes. Bobby, ahí te dejo.
Bueno, muchísimas gracias a mi querido amigo Müller y un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con noticias del béisbol y del béisbol de peloteros cubanos. Y es que el pinareño Yunesky Maya ha sido incluido en la rotación abridora de las Águilas Cibaeñas para la Serie del Caribe. Estará como quinto abridor de ese equipo y por lo tanto estará enfrentando al campeón de la Liga Colombiana, Caimanes de Barranquilla, en el último juego de la ronda clasificatoria. Ustedes conocerán que Maya es un lanzador muy querido en la Liga Invernal Dominicana, donde ha ganado 5 campeonatos, ha sido elegido en 2 ocasiones lanzador del año. Así que Maya pues estará una vez más defendiendo los colores de un equipo dominicano en la Serie del Caribe pasada con los Toros del Este. Terminó con marca de 1-0 y una efectividad mágica de 1.80. Ponchó a 6 bateadores en 10 entradas, así que le esperemos que Maya le vaya, pero muy que muy bien. La Serie del Caribe está comenzando este domingo, 31 de enero, y bueno, estará participando en esta edición Colombia y Panamá. como países invitados y regresan México, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana como ligas afiliadas a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Como ya ustedes conocen, Cuba participó en el 2015 y, bueno, después el presidente Juan Francisco Puello dijo que no participaría más por no cumplir con los requisitos necesarios para ser parte de este grupo de ligas invernales que disputan la Serie del Caribe. Bueno, pasando a la NBA. En la NBA anoche se dieron sorpresas. Hubo sorpresas, claro que sí. Los Lakers visitaron a los 76ers en Filadelfia y allí perdieron, cortaron, vieron cortada su racha.
Por un punto, primero.
Sí, por un tanto, pero perdieron de todas formas. Está bien.
Buen partido, cortaron, buen partido.
Buen partido. Cortaron su racha invicta, ganadora en la carretera. Ahora tienen marca de 10-1. Fue un encuentro, como decía Müller. Terminó 107-106. Así que ya tiene, esos numeritos dan la idea de cuán reñido fue el juego hasta el final, sobre todo. Por el equipo de los Lakers, bueno, LeBron James tuvo una noche tremenda, 34 puntos. Anthony Davis encestó otros 23 cartones. Y por el equipo de los 76ers, Joel Embiid fue el líder con 28 unidades en canasta, mientras Tobias Harris encestó 24 puntos. Fue un partido donde también se jugó buena defensa, o sea, no fue uno de estos encuentros que estamos viendo últimamente de 130 o 140 puntos. Hubo buena defensa, eran dos buenos equipos los que se estaban enfrentando, y bueno, los Lakers ahora tienen marca de 14-5, y por supuesto, los 76ers tienen 13-6. Les comento que en otros resultados, vamos a decir interesantes, los Pacers derrotaron a los Hornets 116-106, mientras los Brooklyn Nets visitaron a los Hawks en Atlanta y los superaron por 132-128. Los Milwaukee Bucks le ganaron a los Raptors en Toronto 115-108, mientras el Oklahoma Thunder superó al Suns de Phoenix por 102-97 y lo superó justamente en Phoenix. El Suns está jugando muy buen baloncesto. Los Warriors recibieron a los Timberwolves y le ganaron 123-111. Estos algunos de los partidos, los Nuggets, bueno, estuvieron en Miami, 109-82, derrotaron al Heat. ¿Cómo están las tablas, las posiciones? Bueno, en la conferencia del Este, los 76ers de Filadelfia van de líderes con 13-6. A un juego están los Milwaukee Bucks, a un juego y medio Indiana Pacers y Brooklyn Nets, que están ascendiendo en la tabla. Y en la quinta posición están los Boston Celtics a dos juegos. Estos son los cinco primeros de la conferencia del Este. En el Oeste, el Utah Jazz ha superado momentáneamente a los Lakers de Los Ángeles. Ahora los Lakers van de segundo a medio juego del Utah Jazz. Los Clippers de tercero a un juego completo. Denver Nuggets a tres partidos. Y los Portland Trail Blazers están a cuatro juegos. Estos son los cinco primeros de la conferencia del Oeste. Bueno, ya tienen algo de la NBA. Cambiando de tema, les comento que desde hoy la cuarentena a la que han estado sometidos los tenistas que participarán en el Abierto de Australia, primer torneo Grand Slam del año de tenis, pues ya han comenzado a salir, como se dice, a la calle para poder comenzar los entrenamientos como debe ser. Müller, te recordará que habían pasado muchísimas imágenes, estaban practicando tenis, entrenando tenis dentro de las habitaciones de los hoteles.
Sí, sí.
Esto lo veía y no lo creía, pero bueno, ya han comenzado a salir. Hay un grupo de esos, son 960 jugadores que estarán ya desde hoy hasta el domingo, estarán ya saliendo de la cuarentena y por supuesto pudiendo integrarse a los entrenamientos, prepararse para un torneo tan importante, que este torneo estará comenzando los primeros días de febrero, así que
parece que vamos a ver a Federer en Australia.
Ojalá lo podamos ver. Y sobre todo, que podamos ver un torneo, oiga, que sea lúcido, que sea brillante y que nos dé alegrías, porque hemos tenido un año tremendo. El tenis también sufrió mucho con la pandemia del coronavirus.
Sí.
Australia, a diferencia de Estados Unidos y muchos países europeos, en estos momentos tiene bastante contenido, bastante controlado la pandemia del coronavirus. Ya llevan incluso creo que 11 o 10 días consecutivos sin ningún tipo de transmisión comunitaria. Así que esto da una idea de que pueden estar volviendo a la normalidad muy pronto, y esto favorece muchísimo al Abierto de Australia, primer torneo Grand Slam del año. Todo por mi parte, mi querido Alberto Mora.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca Jr. y lo tendremos mañana viernes nuevamente, si Dios quiere. Bueno, ahí llegan las aspas del helicóptero y yo, rápido y disciplinado, pues espero a dónde nos va a llevar Exilda.
Por supuesto, vamos a Cuba, pero hoy es un día especial, así que vamos a hablar de este Martí, pero de este Martí ser humano. Vamos a contar algunas curiosidades de su vida. Hoy se cumplen 168 años de su natalicio. Fue un hombre ejemplar de grandes principios, su conducta íntegra. Además de esto, fue un gran político y pensador. Dejó muchos aportes, tanto para Cuba como para el resto del mundo, y por ello se le rinden muchos homenajes en la actualidad. Fue, entre muchas cosas, y todos lo saben, un pensador, un poeta, un político, escritor y el creador del Partido Revolucionario Cubano. Fue quien organizó la guerra necesaria del 95, y por esto último es que es quizás tan reconocido por todos los cubanos, puesto que dio pie para conseguir la independencia tan deseada por la isla. Fue una persona amante de las artes, le gustaba la poesía, y además de gustarle su lectura, era muy bueno escribiéndola. Se decía de él que su prosa era bastante intrépida y profunda. Tenía un don especial para escribir y cambiar sus pensamientos en arte. Se dedicó a muchos géneros literarios, además de la poesía, ya que también se le conoció por su faceta como periodista al escribir crónicas acerca de Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. De hecho, se podían leer sus publicaciones en diarios como La Opinión Nacional de Caracas, La República de Tegucigalpa, La Nación de Buenos Aires y el Partido Liberal de México. Además de ser un gran escritor, destacó como pensador y fue un gran autor de estilo modernista. Sus escritos eran variados, lo que lo hacían más completo aún. Como pensador, sus ensayos reflejaban una forma de creación muy fácil y natural. Y luego de este preámbulo, porque sí hay que recordar todo esto de José Martí, pues vamos a ver algunos datos curiosos de su vida. Su primer profesor fue Rafael Sisto Casado, joven pedagogo que inició al niño Martí en los caminos del saber y el pensar. Ejerció una fuerte influencia sobre Martí desde los 7 hasta los 12 años. En su extensa obra periodística y literaria, pues José Martí utilizó varios seudónimos. Utilizó, por ejemplo, el seudónimo de Orestes, Anahuac, J.M., M. de Z y Adelaida Ral. Este último, un dato curioso, lo emplea en la novela Amistad Funesta, que estaba encargada inicialmente a Adelaida Baral, quien luego le trasladó dicha misión a José Martí. En La Edad de Oro, José Martí le dedica el poema Los Zapaticos de Rosa a la niña María Mantilla. En el poema número 9 de los versos sencillos, Martí habla de una almohadilla de olor que le regalará María García Granados, la niña de Guatemala, obsequio que actualmente atesora la fragua martiana. Al parecer, la belleza y erotismo de la dama Carolina Otero, más conocida como la Bellotero, inspiraron al apóstol a escribirle los conocidos versos de la bailarina española, luego de asistir a una de las presentaciones del artista que estaba de gira por Nueva York en el año 1890. Paulina Hernández de Pedroso es considerada la madre negra de Martí, pues en ella el apóstol encontró los cuidados y el amor de una madre, una figura clave dentro de la emigración revolucionaria de cubanos y puertorriqueños en Tampa. En diciembre de 1893, el dominicano Fernando Figueredo Antúnez se convirtió en el primer niño que dibujó a Martí durante un viaje en tren que ambos hicieron entre Baldwin y Jacksonville, estado de la Florida. Un dato súper interesante, una cosa curiosa. Al morir José Martí en los campos de Dos Ríos, cabalgaba el caballo blanco Batonao de crin rubia, grande y muy elegante, que José Maceo le había regalado días antes. Baconao fue alcanzado por una bala que le penetró por el vientre y salió por una de las ancas, pero logró llegar a las filas mambisas y fue cuidado y sanado de sus heridas. Martí cayó atravesado por las balas entre dos árboles, un dagame y un fustete, abundantes en terrenos llanos y pedregosos, hoy plantados simbólicamente en el bosque martiano de Arihuanabo, en San Antonio de los Baños. El primer entierro de Martí fue en el cementerio del poblado de Remanganaguas, en una fosa común, debajo del cuerpo de un militar español, en contacto directo con la tierra y prácticamente desnudo, despojado de toda su ropa, excepto del pantalón. Su único hijo, José Francisco, nace un 22 de noviembre del año 1878. José Martí también creó la revista venezolana y solo pudo editar dos números de la misma. Alcanzó el grado de mayor general del Ejército Libertador, otorgado por el general en jefe Máximo Gómez Báez, y otros oficiales en plena manigua. Recibió el grado como un alto honor por sus servicios a la patria. Como muchas figuras ilustres de la época, José Martí también se inició en la masonería. Cursó estudios en la Universidad de Madrid y en la de Zaragoza, donde llevó a la par los estudios de bachillerato y los universitarios. Un dato curioso, y esto yo no lo sabía, lo descubrí buscando datos de José Martí. A los 18 años se le diagnosticó sarcoidosis en España. Además, fue diagnosticado con un tumor quístico y, en aras de aliviar su dolor, se le puncionaba continuamente. José Martí también perteneció al prestigioso y poderoso Club Crepúsculo de Nueva York, fundado en 1882, luego de la visita de esa enorme urbe estadounidense del filósofo inglés Herbert Spencer. Datos curiosos de Martí, datos curiosos que sé que en Cuba no lo enseñan en las escuelas, pero bueno, yo quise homenajear de esta manera, a mi manera, a este José Martí, que es de todos.
Sí, una manera muy digna. Además, mencionaste un hecho, claro, sé que el tiempo limita, ¿no? La Pedroso. Sí. Los Pedrosos, cuando Martí lo envenena en Tampa, los Pedrosos lo llevan para su casa y lo salvan. ¿Dónde está la anécdota interesante? Bueno, la casa de los Pedrosos se convirtió después, porque se acabó con los tiempos, era una casa de madera, se convirtió en el Parque de los Amigos de Martí. Y ustedes posiblemente no sepan, me refiero a algunos de Cuba, otros tal vez que sí. Esa casa es propiedad de Cuba, propiedad, o sea, pertenece al gobierno cubano, a Cuba, no al gobierno. El gobierno castrista nunca ha tocado, porque esa casa la administran los exiliados cubanos de Tampa. Es una cosa muy interesante. Histórica, es un parque. Cuando uno entra a ese parque, siente a José Martí.
Aquí falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó Martí. No debió de morir, ay, de morir, por ser el maestro y el guía. Si Martín no hubiera muerto, otro gallo cantaría, la patria se salvaría y Cuba sería feliz. Si Marceo volviera a vivir y a su patria infeliz contemplara, de seguro la vergüenza lo matará. O el cubano se arreglara, o él se volvería a morir, volvería a morir. O el cubano se arreglara, o él se volvería a morir.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante, qué lindo el recordatorio de Exilda sobre José Martí, un día como el lindo. Cubrió todo lo que pudo y cubrió bastante, pero además lo hizo de una forma muy profesional y yo me pareció muy lindo el recordatorio.
Gracias, Alberto. Ya estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Recordarles que a partir de ahora van a poder escuchar un segmento especial, por supuesto, dedicado al 168 aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez. Nosotros nos vamos despidiendo, pero les dejamos con este segmento.
Aquí falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz. Martí no debió de morir. Martí no debió de morir.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Saludos, amigos de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y este es un esfuerzo de Radio y TV Martí por honrar la memoria de José Martí y decir lo que el régimen comunista cubano oculta o tergiversa sobre la vida libertaria y amorosa del apóstol de la independencia de Cuba. José Martí se convierte en un hombre luz al asumir la cubanía, proclamarla y defenderla hasta la muerte, siguiendo las enseñanzas de sus maestros Rafael Sixto Casado, director del Colegio San Anacleto, y de don Rafael María de Mendive, poeta grande y director del Colegio San Pablo. A pesar de que sus padres eran españoles y que Martí había asumido con pleno carácter la cubanía y la aspiración de la independencia de Cuba, desde la adolescencia, su familia se mantuvo unida bajo el ambiente amoroso del respeto mutuo y del amor filial y cristiano. Así debe ser. Todos se amaban con fervor y Martí fue todo un ejemplo para el pueblo cubano que ha padecido bajo el autoritarismo comunista castrista la división, el abuso, la discriminación de los actos de repudio y del odio de clases más severo. Nace José Martí para convertirse en un hombre guía para el pueblo cubano, un hombre puente para atraer a las generaciones más jóvenes, la de los Pinos Nuevos, y para convertirse en el apóstol que va a impulsar la lucha por la independencia cubana. Por eso es el apóstol de la independencia. Siendo adolescente, junto a su gran amigo Fermín Valdés Domínguez, sufre José Martí el más hondo de todos los dolores, la persecución y el presidio, donde padeció los más intensos dolores íntimos, muy parecidos, amigos de Cuba, al sufrimiento del presidio político cubano en estos 60 años de castrismo, donde ha imperado la tortura, el fusilamiento y los abusos más crueles del comunismo estalinista de Fidel y Raúl Castro. Y hay que decirlo en sus palabras llanas, del presidio con el maltrato cruel y las huellas de los grilletes, sale José Martí desterrado a España por gestiones de su padre. También el régimen castrista ha logrado con sus abusos superar el destierro español, provocando una huida de Cuba de más de 2 millones de compatriotas cubanos. Viven el destierro por la persecución y el autoritarismo imperante en la isla. Y por supuesto, la meta después de este calvario prolongado para el pueblo de Cuba debe ser la misma de Martí. Siguiendo sus pasos, esa meta será el regreso.
Si Martí no hubiera muerto, otro gallo cantaría. La patria se salvaría y Cuba sería feliz. Aquí falta, señores, una voz.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Amigos de Cuba, estos serán los temas de este programa especial sobre el nacimiento, el presidio y el destierro de José Martí. El segundo programa versará sobre la importancia de los viajes de José Martí a Tampa e Ybor City, además de la ayuda inapreciable de los tabaqueros en la lucha por la independencia de Cuba hasta la muerte del apóstol en Dos Ríos. Un ejemplo para todos. Radio y Televisión Martí quieren compartir con gusto y placer este esfuerzo con ustedes para que la libertad, que tiene un precio muy alto y José Martí nos enseñó cómo respetarla con su vida para lograr con amor y respeto al ser humano la independencia de Cuba, podamos nosotros imitarlos siempre. En Radio y Televisión Martí estamos para informar al pueblo cubano y para decir lo que el régimen castrista oculta o tergiversa.
José Martí nace en un modesto hogar habanero de la calle Paula, en el seno de una familia española, el 28 de enero de 1853. Su madre, Leonor Pérez, natural de Santa Cruz de Tenerife. Su padre, Mariano Martí, natural de Valencia. Gobernaba Cuba el general don José de la Concha. Sufría la isla el sojuzgamiento y el abuso de un gobierno colonial autoritario. Estudia José Martí en el colegio de don Rafael María Mendive. Y en esas aulas conoce a su gran amigo Fermín Valdés Domínguez. Atraído por la Guerra de los 10 años, tenía entonces Martí 16 años, publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y la revista La Patria Libre, donde publicó su poema dramático Abdala. Y decida al tirano que se apreste, que prepare su gente, y que a sus lanzas brillo dé y esplendor. Más fuertes brillan robustas y valientes nuestras almas. Feliz mil veces, oh valiente joven, el pueblo que es tu patria. ¡Viva Abdala!
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Aquí falta, señores, una voz.
Amigos de Cuba, desde su nacimiento, José Martí se convierte misteriosamente en una persona predestinada. Cuba necesitaba una luz, una vida, una voluntad, necesitaba una voz. Y todas estas expresiones se reúnen en ese esfuerzo de José Martí. ¡Qué maravilloso! Sus padres no entendían que su hijo adolescente abrazara la cubanía, pero la familia se adoraba porque el respeto humano está por encima de cualquier discrepancia, por muy honda que parezca. El poema Abdala, que fue la expresión más contundente de la adolescencia de José Martí sobre su cubanía, su patriotismo, su compromiso con la independencia y finalmente su misterioso presentimiento de morir en la lucha. Y cito, decirle al tirano que se arreste, que prepare su gente. Cuando escribió esto, ya se combatía en las provincias orientales por parte de los mambises bajo la autoridad del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, por la lucha de la independencia. Y ya José Martí, adolescente, se sentía emocionalmente unido a los mambises que combatían en otras provincias orientales. Por eso, en los acontecimientos alrededor de los sucesos en el Teatro Villanueva en La Habana, ya el grupo adolescente, como Juan Alberto Gómez, Fermín Valdés Domínguez, José Martí, entre tantos, ya se vinculaban con alegría al sentimiento independentista de los mambises y daban vivas a Carlos Manuel de Céspedes sin conocerlo. Esa fue la adolescencia de José Martí. Prepararse para la guerra necesaria. Qué bonito. Un proceso pleno de dolores y sacrificios, pero un proceso lleno de compromisos humanos que los cumplió hasta el final.
El 4 de octubre de 1869 someten a un riguroso registro la casa donde residían los Valdés Domínguez. Entre la correspondencia encuentran una carta crítica a un compañero de colegio, Carlos de Castro y Castro, por haberse alistado como voluntario al ejército español, mientras los mambises combatían en La Manigua por la independencia de Cuba. Acusado de traición por escribir la misiva, junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez, el 21 de octubre de 1869, Martí ingresa en la cárcel nacional.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. El 4 de marzo de 1870 fue condenado a 6 años de presidio y trabajo forzado, cuando era todavía un adolescente de 17 años. En agosto 28 del mismo año, le escribe a su madre en el reverso de la foto con traje de presidiario y atado a un grillete. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Esta pena fue posteriormente conmutada por el destierro en Isla de Pinos, a donde llega el 13 de octubre de 1869. Por gestiones de sus padres, es deportado a España el 15 de enero de 1871. Llega a Madrid e inicia sus estudios de licenciado en Derecho Civil.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca.
Aquí falta,
señores,
una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Amigos de Cuba, el presidio político, José Martí lo padeció siendo un adolescente, 17 años, y esto nos obliga con mucho dolor a compararlo con el largo presidio político del régimen castrista, que violó todos los códigos de derechos humanos vigentes. Entonces nos acordamos del grillete, el grillete que marcó la vida de José Martí para siempre y los horrores del presidio colonial español. Estos dolores fueron superados por las torturas de las gavetas, de las celdas de castigo, de las zanjas de excremento, de los fusilamientos del plan de trabajo forzado, del campo de concentración de la UMAP, que el régimen de Fidel y Raúl Castro exhiben a lo largo de estas 6 décadas de comunismo estalinista en Cuba. Se calcula que más de 3.000 cubanos han sido fusilados por el régimen castrista en estos 60 años de atropellos, crímenes, una larga página de barbarismo jurídico y moral, teniendo en cuenta la ausencia de garantías procesales, de testigos que corroboraran este sacrificio, que conllevaba un único objetivo de hacer correr sangre cubana. José Martí conoció estos horrores del presidio colonial español. El pueblo cubano, durante estos 60 años, ha conocido este largo sacrificio interminable del paredón de fusilamiento. Por eso, no podemos olvidar un día como hoy que recordamos a José Martí, aquel joven Virgilio Campanería, de apenas 19 años, el primero que desde los fosos de la cabaña y ante el paredón de fusilamiento el 18 de abril de 1961, gritó antes de morir y ante el mundo: ¡Viva el directorio estudiantil! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cristo Rey! Un grito de valor ontológico, de superación de ser, de confianza en el ser humano, que resonará siempre en los corazones del pueblo cubano. ¿Cómo olvidar a los 3 jóvenes cubanos, Lorenzo Enrique Copello, Castillo Bárbaro Leodanis Sevilla y Jorge Luis Martínez, que en la madrugada del 11 de abril del 2003 fueron ejecutados por órdenes directas de Fidel Castro? Recordemos con infinito respeto a los miles y miles de fusilados durante estos 60 años de totalitarismo comunista en Cuba.
Escribe Martí entonces su gran documento, que edita en Madrid, donde denuncia al gobierno español sobre los horrores del presidio en Cuba. Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. El que mata la inteligencia y seca el alma, y deja en las huellas que no se borrarán jamás. Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido las bóvedas oscuras de aquel tormento, hubiera desistido de pintar su infierno. Las hubiera copiado y las hubiera pintado mejor. ¿Qué es aquello? Ser apaleado, ser pisoteado, ser arrastrado, ser abofeteado. Horrible, terrible, desgarrador. Volver ciego, cojo, magullado, herido, al son del palo y la blasfemia. ¿Qué tal, don Nicolás? Aquel anciano de cabellos canos y ropas manchadas de sangre. Vi unas llagas que con escasos vacíos cubría casi toda la espalda del anciano, que destilaban sangre en unas partes y materia pútrida y verdinegra en otras. Martí. Martí, me dijo una mañana un pobre amigo mío, y miré. Era verdad. Era un niño. Sus ojos miraban entre espantados y curiosos aquellos hierros ceñidos a sus pies. Era el niño Lino Figueredo, 12 años. ¿Cuánto recuerda el presidio en Cuba, escrito y padecido por José Martí, al presidio político descrito en el documental Genocidio Castrista y en tantas denuncias en organismos internacionales de derechos humanos por las torturas, fusilamientos, trabajos esclavos, canteras, zanjas de excrementos, niños ahogados en el remolcador 13 de marzo durante la dictadura de Fidel y Raúl Castro? Qué doloroso y triste para el pueblo cubano, que lo ha padecido en carne propia, que el régimen castrista haya superado en opresión y torturas al régimen colonial español, en los sufrimientos y torturas a las que sometió a José Martí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores.
Amigos de Cuba, vamos llegando al final de este programa especial. Imposible eludir en la conclusión sobre los sufrimientos y dolores del apóstol José Martí durante su adolescencia con los grilletes de la prisión, todo descrito magistralmente en su famoso documento El Presidio en Cuba. Qué triste el constatar que toda esa barbarie colonial del despotismo español la han padecido los cubanos en estas 6 décadas del régimen castrista, con sus métodos heredados de Stalin en Rusia. Se confunden los grilletes de Martí con los más de 3.000 fusilamientos del régimen de Fidel y Raúl Castro. Sin garantías procesales, se confunde la tortura al niño Lino Figueredo, que vio Martí con sus propios ojos y sufrió con él en el presidio colonial español, con aquellos 10 niños y 31 adultos que se ahogaron en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Un asesinato digno de la Corte Penal Internacional. Se confunde la tortura al anciano Nicolás Castillo en el presidio colonial español, que José Martí sufrió muy, muy de cerca, con las torturas castristas en las gavetas, en las zanjas de excremento, en la rastra de la muerte, donde murieron 10 combatientes de la Brigada 2506 por falta de aire para respirar, o los 20 asesinados por disparos y bayonetazos en el plan de trabajo forzado en la prisión de Isla de Pinos. ¿Cómo olvidar, amigos de Cuba, el asesinato al primer mártir del trabajo forzado en la prisión de Isla de Pinos, Ernesto Díaz Madruga, cuyos intestinos fueron perforados en 13 ocasiones por varios bayonetazos? Se confunde el desprecio al ser humano comprobado por José Martí en el presidio colonial español por el desprecio inaudito e inexplicable contra la mujer cubana en el horroroso presidio del régimen castrista que tuvieron que padecer esas nobles mujeres que se opusieron a la instauración del comunismo en Cuba, y que todavía padecen nuestras damas de blanco por el simple delito de querer ir a misa a rezar por sus familiares presos semanalmente.
Aquí falta, señores, una voz.
Y llegamos al final, amigos de Cuba. Confiamos que este primer programa sobre José Martí nos ayude a enriquecer la memoria histórica cubana. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio y Televisión Martí me despido de ustedes, pidiendo a Dios que nos bendiga a todos y que nos inspire a seguir fieles al pensamiento y al espíritu amoroso y libertario del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Gracias, muchas gracias.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París.